muy cercano, Nieves.
Pues
nos
vamos
muy
con las
y
presentaciones.
Además es que le encanta nuestro país. Fíjate que nuestro invitado tiene una legión de seguidores. Se ha convertido en un fenómeno mundial. No sé por qué has estado escondida. Cierra gira en Madrid el 1 de febrero, no queda nada, próximo jueves en la Sala Mon Madrid, en una cita que promete convertirse en algo muy, muy especial. Acaba de publicar disco en colaboración con Leiva, Nada por Hecho. Suena así. Cuando algo rompe el cuerpo. Nuestro protagonista nació en Guadalajara, en México. Comenzó a tocar a los 6 años. Estudió piano, pero se decantó al principio por la batería. Su abuela tuvo mucho que ver, luego nos va a contar. Fósforo Club fue su primera banda de chiquillo. Después, ya con el paso de los años, se unió a la banda de rock Zoé. Una vez abandonó la banda, emprendió una carrera en solitario que le ha traído hasta aquí. Su primer disco, Why You, supuso un fenómeno y la posibilidad de componer él todas las canciones del disco. Ahora llega con gira, con la del disco, y no sé si lo digo bien, 0000, en la Sala Mon Madrid el 1 de febrero. Deseando estamos escuchar a nuestro invitado. Él es Siddhartha.
Aquí está Jorge Siddhartha. Hola, ¿qué
Hola.
Tal estás?
Muy bien, un gusto estar con ustedes.
Igualmente.
Mucho gusto.
Bueno, lo primero te decimos viva Guadalajara, viva México, así, para abrir camino.
Qué bueno.
Y luego
qué
ya bueno. Lo siguiente.
¿Conocen? ¿Han estado en alguno de los dos? Bueno, en México y hoy en Guadalajara.
No, pero no.
Ah, bueno, tendré que ir.
Pero me siento tan unida, de verdad, no lo digo porque estés aquí, unidísima. Y espero con algún libro ir a México.
Ah, bueno.
Así que hacer un intercambio.
Perfecto.
Bueno, tú has llegado aquí, Jorge, y para nosotros significa mucho. Lo primero es que has visitado ya Perú, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, ahora España. Y en esta visita a España, Madrid. ¿Qué Madrid? ¿Te une algo a Madrid, aparte del idioma?
Sí, es una ciudad que disfruto mucho. Antes de entrar a la entrevista les comentaba que vine en abril de turismo. He estado aquí en varias ocasiones. Me gusta mucho la cultura, la comida, la gente, la calidez. La verdad es que hay una cosa muy cercana, como bien decías al inicio, de entre México y España.
Eso es.
Tengo amigos españoles muy queridos. No sé, creo que es un gran lugar y siempre que vengo la paso muy bien. Ahora que estamos acá por tocar, también estoy aprovechando para hacer un poco de música nueva. Entonces estamos en un estudio al que terminando esta entrevista me voy, juntándonos también con gente de por acá para respirar un poco de este aire madrileño y a ver también en la música qué nos llevamos como experiencia.
Aquí se cuecen muchas cosas.
Yo lo sé.
Lo sabes, ¿no? Sí, Madrid en este momento yo creo que está en eclosión, podemos decir, cultural, ¿no?
Así es.
Están haciendo eventos culturales permanentemente y yo creo que se nota y que trasciende también. No sé si llega esto hasta México.
Sí, yo creo que nosotros tenemos mucha idea de lo que sucede por acá. Hay muchos músicos, muchos artistas que admiramos y con los que yo personalmente, en este caso, además de Leiva, tuve de invitada en este último álbum a Ana Torroja, a Carlos Adnes de Barcelona. Y hay mucho de lo que se escucha y se hace por acá que salpica también en México.
Bien, qué bien.
Y ahora venimos a hacer lo mismo, pero a la inversa, ¿no?
Bueno, hoy, aprovechando tu presencia, les vamos a preguntar a los oyentes qué recuerdos tienen de México, qué les une a México, porque a veces nos une la propia cultura. Es que,
claro.
Es que es así. O sea, antes te hemos visto entrar y era, ay, pues mira, como un hermano, ¿no?
Sí.
Daba esa sensación. Bueno, queremos conocerte mucho más.
Muy bien.
Sabemos que para ti la música es como una escalera. En alguna ocasión has dicho que subes de pronto sin darte cuenta, peldaño a peldaño, ay, y estás arriba, ¿no?
Sí, estás arriba, pero realmente volteas a ver abajo y hay muchos escalones, pero volteas a ver arriba y hay muchos más escalones.
Nunca se llega del todo.
Yo creo que nunca se llega y es parte del objetivo. O sea, a veces el objetivo creo que no tiene que ser tanto el destino, sino el trayecto, ¿no? ¿Cómo vives el trayecto? ¿Qué aprendiste en él? Toda la experiencia que te va dejando vivir, compartir, equivocarte, caerte, levantarte. Me parece que es más importante a veces eso que el final del camino, ¿no? Porque al final también, no, yo creo que nadie disfrutamos de ver el final, ¿no? O sea, queremos que las cosas sigan de alguna manera.
El camino. Contigo, el camino. Bueno, pues mientras lo vamos a ir averiguando con Marta también, mientras otros jugaban al fútbol, tú siempre tenías algo que ensayar, algo que tocar, algo que componer. O sea, lo tuyo estaba clarísimo que iba por el mundo de la música y tú no te dabas cuenta, ¿no?
Sí, no.
Buscabas, tenías ahí esto, pero te gustaba la biología, te gustaba la publicidad, pero...
Más bien, la biología, la publicidad eran como que cosas que de alguna manera busqué porque no me había dado cuenta que la música, que era lo que siempre me gustó y a lo que siempre le dediqué el tiempo, era realmente mi camino nato, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo empecé a percibir la música, siempre la vi como un pasatiempo, como algo que disfrutaba mucho hacer, pero mi mente de niño no la concebía como un trabajo ni como una profesión. Era exactamente lo mismo que subirte una patineta, pues, ¿no? O sea, era como para mí una diversión, ¿no? Entonces, mucho tiempo la música para mí fue concebida como eso. Entonces, si bien sabía, obviamente, que había... que los músicos eran músicos, como que yo lo veía muy lejos, ¿no? Entonces, hubo un punto en el que quizá tuve un poquito de indecisión, pero porque yo creo que la sociedad te la pone un poco, ¿no? Así como, oye, no, es que la música, ¿no? Y empecé a buscar donde no era mi camino, pero desde muy temprano las cosas se fueron dando por sí solas, ¿no? O sea, creo que empecé a trabajar en la música sin buscar trabajar en la música, como se abrieron algunas puertas, algunas oportunidades. Entonces, desde muy chico, desde los 13 años, fue la primera vez que alguien me pagó por tocar, ¿no? Entonces, como que ahí se abrió un mundo y poco a poco, digamos que esa escalera de la que hablamos hace el rato, pues me fue llevando hacia distintos lugares de cómo vivir de la música o con la música y me ha traído hasta aquí, pero siempre ha sido para mí el mismo pasatiempo que al principio, pues nunca lo consideré mi trabajo, no luché contra la profesión, lo hice de una manera súper disfrutable, lo sigo haciendo así, me encantan.
Quise buscarte para contarte, vengo a decirte todo lo que siento. Después de tanto retener, crucé los dedos y rompí el silencio. Hoy solo quiero verte y explicarte por qué no logro estar de pie. No he dejado de amarte y no hay nada que
Jorge Siddhartha está con nosotros. Marta, y vamos a llegar a su corazón.
Vamos a llegar a ver
si podemos.
Vamos a llegar a su corazoncito. Tengo una curiosidad. ¿Qué te une al relato de Gess?
Bueno, pues realmente,
Además del nombre.
Fíjate que yo con el tiempo empecé a sentir como afinidad. A mí al principio mi nombre como que no me hacía clic, ¿no? Era el nombre distinto en el salón de clase. Mi papá me nombró porque a él le gustaba mucho el libro. Y a través del tiempo empecé a sentir que tenía cada vez más afinidad a la historia, al libro y al personaje. Yo creo que al final es una búsqueda de estar bien con uno mismo y con su entorno, amando lo que haces, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo le he dado distintas vueltas e interpretaciones al texto. Y ahora, no sé, ahora la verdad es que ya me apropié bastante del nombre.
Ya es tuyo.
Ya es mío, ¿no? Por lo menos así me siento.
¿Cuántas veces te habrán dicho los españoles que nos encanta la comida mexicana? Y yo quiero preguntarle a un mexicano, sí, ¿qué hay de la gastronomía? Vamos a focalizarlo un poquito más, la gastronomía madrileña.
Ya.
Como... Ah, yo creo que ibas a decir mexicana, ¿no? No, eso es para los oyentes.
Claro, para un mexicano, para un mexicano, la gastronomía madrileña, ¿qué te ha parecido?
A mí me encanta, ¿eh? Yo, o sea, he tenido la oportunidad, pues, de viajar por muchos sitios. Uh-huh. Y creo que aquí hay una cosa muy rica, ¿no? O sea, me encanta que hay mucha comida de mar, que a mí me gusta mucho la comida del mar. Me gusta mucho cómo se vive aquí la comida y la bebida. Me encanta que hace rato platicábamos que para mí esta es una ciudad muy viva, ¿no? O sea, sales, hay mucha gente caminando, mucha gente tomándose una caña, comiendo, todo está lleno, como que tiene una sensación de mucha fiesta, de mucha vida. Ahora estuvimos hace unos meses de gira en Estados Unidos. Uh-huh. Y me impresionaba que en el centro de varias ciudades no había una sola persona en la calle un sábado en la tarde. Nadie, nadie, nadie. O sea, parecía...
Ni un alma.
Ni un alma, desiertos, ¿no? Entonces llegas aquí a Madrid y todo es una fiesta. En todos lados se come rico y cada 2 metros hay un sitio más y otro sitio más y otro sitio más. Me gusta mucho lo que sucede aquí. Me gusta comer acá. Y la verdad, lo digo con orgullo. Nosotros creo que tenemos una gastronomía que tiene mucha oferta. Y a veces es difícil que te guste la de otros lugares porque en México tenemos mucha vastedad de todo, ¿no? Y se come muy bien. Entonces, cuando vas a otro país que también comes rico, ay, ¿no? Porque luego hay países donde nos ha tocado que no hay comida típica, por ejemplo. Ah, no existe la comida típica.
Es verdad,
¿no?
Sí. Bueno, en Estados Unidos hay un poco de todas partes, ¿no?
Hay un poco de todas partes, pero digamos, la comida gringa pues es como bien sabida, ¿no? Pero luego hemos ido a lugares que, o sea, como preguntas y dices, no, pues es que aquí la comida típica es un pedazo de carne y un pan, así como que algo muy, muy, muy básico. Aquí me parece que tiene una gran variedad y también dependiendo la zona en la que estés de España.
Claro,
¿no?
Exacto, que tú conoces bien, que has ido del sur al norte,
del este al oeste, se ha recorrido muchos puntos.
Los tacos, ¿hay algo más rico que un taco mexicano, picante?
A mí me encantan los tacos porque además es un solo platillo que tiene una variedad gigante. Ahora también... los tacos se han ido hacia un rumbo muy, muy gourmet también, o sea, como que...
El aroma de taco, a lo mejor has tomado, igual que... Yo he tomado una tortilla licuada, bebida, tortilla de patata bebida.
¿A poco?
Tú has tomado un taco, a ver, lo
deconstruido.
Más... deconstruido, exactamente.
No tanto así. Hay una bebida que se llama tejuino, precisamente en mi tierra, en Guadalajara, que es una bebida hecha a base de maíz, ¿no? A mí se me hace muy rica. Un día mi manager que anda por ahí lo llevé y él me dijo que le sabía tortilla mojada, pero bueno.
Ahí va.
Oye, Siddhartha, por cierto, hay nervios de cada jueves porque tú eres tan de llenar estadios con grandes aforos a hacer conciertos casi de cámara. ¿Hay nervios? Porque aquí en Madrid vas a estar muy recogidito. Es una sala con gran aforo, pero tú llenas estadios también. No sé qué te impone más.
Fíjate que en el tema de las cantidades de audiencia no es para mí un punto. O sea, como que para mí el punto es, obviamente que hay nervios y hay emoción, ¿no? Las dos cosas combinadas generan una sensación medio indescriptible. Pero yo no mido el nerviosismo o eso. O sea, para mí los conciertos no representan necesariamente qué cantidad de gente está viendo. Y con base en eso... uno siento, deja de sentir, o sea, a mí me emociona el hecho de estar aquí, de tocar, de presentarme, de que mi música me haya traído hasta este sitio, y es un hecho que lo disfruto igual que si estuviera ante muchos miles más. O sea, son sensaciones diferentes y a veces cada una de ellas tienen experiencias distintas, ¿no? La cercanía tiene un lado muy lindo. Cuando tienes a la gente aquí muy viéndole a los ojos en las primeras filas, pero también impone, ¿no? O sea, de pronto cuando tocas en un lugar muy masivo, como que toda esa masa se difumina, ¿no? O sea, y a veces en un lugar más pequeño, ese contacto visual y todo, pues también provoca un poco de nervio, ¿no? Entonces, las dos cosas tienen, creo que, asuntos muy diferentes. Yo lo que valoro en este caso es estar aquí en este presente haciendo lo que más disfruto y pues nada, que la gente nos acompañe y eso hace, se hace una fiesta llena de emotividad y todo. Hace un mes y medio apenas que fue mi último concierto y ahora estoy muy emocionado porque siento que no he tocado mucho tiempo.
Uh-huh. Ah, claro. Bueno, el volver otra vez a sentir, ¿no? El cómo conectas, cómo comunicas con la gente. Dime una cosa. Creo que tu abuela la mencionas mucho en entrevistas porque realmente ella es la que te puso topes, te dijo, hasta que no aprendas a tocar bien la batería, no tendrás una batería. Y quizá eso al niño, cuando eras pequeñito, eso te generaba ansiedad. Querías conquistar tu batería.
Sí, yo creo que ella fue como, perdón, ella fue...
Esa es la fuerza, la potencia de Jorge Siddhartha.
Yo creo que ella fue, en términos generales, fue quien me empujó un poco a este gusto que yo ya tenía. Y a su manera siempre encontró la forma de hacerme practicar. Y de, por ejemplo, me ponía a tocar canciones en el piano, pero me lo pedía desde un lado, es que tengo muchas ganas de oír esa canción, sácala y tócala para mí, ¿no? Entonces era como que, bueno, pues ahora tengo que dedicarle. Entonces en las tardes me pedía que tocara un rato para ella. En realidad lo que estaba haciendo era ponerme a practicar, ¿no? Pero era como su manera. Y luego del tiempo, pues como que yo fui cambiando de intereses, después fue la batería. Y ella siempre como que, a ella le gustaba que a mí me gustara la música. Yo me imagino que ella también tenía un alma musical que veía reflejada en posibilidades en mí. Y fuimos muy amigos, fuimos muy cercanos. Entonces, no le tocó ver mi desarrollo musical. Pero también, curiosamente, o sea, como que cuando ella falleció, pasó algo muy, muy raro en mi vida, ¿no? O sea, como que toda mi vida musical había... como que no había florecido mucho hasta que ella murió. O sea, como que la vida me quitó algo y me regresó otra cosa, ¿no? Entonces, pero fue muy drástico, ¿no? O sea, tal cual, o sea, como que yo hice mi primer álbum, que básicamente es un homenaje a ella en un 80%, y entonces ese álbum como que empezó a traerme frutos y para mí fue como una interpretación de que de alguna manera, aunque se había ido, como que había un regalo de por medio, así que bueno, ahora yo le hice un regalo con un disco y ella me regresó la oportunidad de que esa de vivir una nueva etapa de solista y de que esa música llegara a otros lugares y me permitiera continuar hasta la fecha.
Claro, Jorge, como que no se va del todo, ¿verdad? Las personas parece que están por ahí y de repente te hizo este regalo, ya está. O sea,
yo lo quiero interpretar así.
Claro, claro que sí, claro que sí.
¿Quién te ha dado tu mejor consejo en la vida, Siddhartha?
No sé, esas de pronto se me olvidan en estos momentos.
Quizá ha habido muchos consejos.
Esas frases especiales. No sé si ha habido una persona que me haya dado un consejo así que ahora me venga a la mente, seguramente sí. Pero yo creo que los consejos los he aprendido más en ejemplos que en palabras. Y a lo largo de mi vida musical, por lo menos, he visto muchas cosas que no me gusta que pasan. He visto cómo gente ha crecido y ese crecimiento y ese ego le ha hecho dejar de tener cercanía con algunas personas o
así que se han vuelto tontorrones, decimos aquí.
Sí, puede ser. Entonces, como yo empecé muy chico en esto y tal, creo que, por ejemplo, pues, a lo mejor no fueron consejos, pero sí fueron aprendizajes indirectos en qué tipo de músico y de personaje yo quiero y no quiero ser, ¿no?
Uh-huh. Pues estoy segura que te has planteado muchas cosas de quién quieres ser a raíz de ser papá, que es que choca mucho verte muy John Lennon ahora mismo con tus gafas, tu actitud y saber que tienes un cachorrito, ¿no?
Sí, tengo un hijo hermoso de 2 años y medio Pues es una etapa súper diferente en mi vida. Yo nunca me había visualizado como padre, y que creo que por mucho tiempo no pensé que no iba a tener hijos, o lo había decidido incluso. Y la vida luego te hace cambiar de opiniones y te va.
Sí, totalmente.
La vida sorprende.
Sí, y te lleva por otros rumbos. Y ahora que vivo la experiencia, pues evidentemente es una de las cosas que más felicidad me han causado, ¿no?
Uh-huh. Y ahí te tenemos, ¿no?
A ver. Uh-huh.
Cantando esta experiencia, ¿verdad? Ser padre.
Sí, esta canción se llama Ser Parte, no Ser Padre.
A Ser Parte. Ah, creíamos que era dedicada a tu niño.
No, tengo otra que se llama Paraíso Lunar, por si sirve de referencia.
Vale, vale, vale. Porque para ti, o sea, ¿te motiva a escribir, a componer el hecho de ver a tu hijo, de ver cómo crece, de ver a esa personita que se va formando, ¿no? ¿Has sacado lo más tierno de ti, Jorge?
Yo creo que, o sea, todo lo que te va pasando en la vida, por lo menos a mí, me ha ido, o sea, como que te va dando motivos para expresarte, ¿no? Para mí la música es una terapia, ¿no? En la cual voy como desahogando todas esas emociones de pérdida, de amor, de paternidad y tal, ¿no? Entonces, evidentemente la paternidad pues es un tema nuevo y un poco todavía desconocido, porque todavía es una paternidad joven, y he descubierto muchas cosas en ella de mí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todavía es un tema que tiene mucho para dar en mi caso, ¿no?
Por, o sea, descubrir.
Por descubrir, sí.
Creo, o sea, que ahora,
a nivel artístico, ¿no?
Bien, creo que ahora sí. Creo, ver, que ahora, ahora podemos.
Es que mi hijo se llama Mar.
Ah.
Se llama Mar. Entonces, por ahí en Paraíso Lunar. Es que es curioso. Voy a contar un poco más.
Venga, cuenta.
Lo que sucede es que yo compuse esa canción. Como se la estaba componiendo a mi chica, ¿no? Es una letra, ajá, que hace referencia al momento en el que ella y yo nos conocimos. Y yo puse como parte de las frases de las canciones que un nuevo Mar nació cuando ella y yo nos conocimos. Pero eso fue antes de que Mar siquiera supiéramos que iba a existir, ¿no?
Ay, wow.
Entonces, después, pues sabemos que vamos a tener un hijo. Y entonces esta frase ya estaba ahí como decreta. Y encima de todo, el día que sale la canción, un día antes de que sale la canción, nace Mar. Y aparte Mar, sí, obviamente sin planearlo porque fue un parto natural, Mar nace el día de los mares, ¿no?
Ay, ay, qué bonito. Es
todo como un círculo cerrado.
Todo porque todo se planeó, se organizó universalmente. Entonces lo especial de esta canción, que se llama Paraíso Lunar, es que digamos que es una canción como premonitoria, ¿no?
Ajá. Pues vamos a escucharla.
20 millas de calor y el camino no tiene retorno. Algo pasa entre tú y yo, suda gotas de licor y polvo. Suficientes para no buscar más. Pensamos que era intermitente, podríamos escapar. Tus ojos se expandieron en mi paraíso.
Muy bonita, preciosa la letra. Gracias, Siddhartha. Le vamos a hacer unas preguntas que nos gusta para resetear nuestra cabeza y saber mucho más de él. A ver, adelante.
Un color, dime un color.
un color que me guste. Sí. Bueno, que me guste vestir el negro. Uh-huh. Y que me guste...
Vienes de negro.
Sí. Y que me guste así como en la vida. Creo que el como el color de la hora de oro, como el dorado, amarillito.
Ajá. Ah, qué bien, bien.
El mar, ¿qué significa para ti? El mar, ahora, o la mar. Ajá.
Bueno, el mar ha estado presente en mi vida desde siempre. O sea, yo soy una persona que tengo mucho apego al mar. Digo, basta mencionar ahora el ejemplo. Y desde siempre he estado como que tengo ese imán hacia ir al mar. Es el lugar en el que me siento más en paz. Cuando estoy cerca del mar me siento tranquilo, me siento feliz, me siento relajado. Es donde fluyo, compongo. Para mí, ver un lugar tan abierto y con toda esa energía que tiene, me hace sentir como en mi ambiente, ¿no?
Si hubiera posibilidad de viajar fuera de la Tierra, ¿qué planeta irías?
¿Vale
una estrella o vale un satélite?
No, yo creo que lo que me gustaría sería
muy lejos. Viajar a la Luna.
A uno donde haya vida. A uno donde haya vida. Ajá. Porque yo creo que por allá debe haber vida en algún
lugar. ¿Crees que hay vida por allá?
Sí, seguro.
Uh-huh. Ya no estamos solos aquí en este planeta.
No creo, pero me gustaría ir a un lugar con vida. No, no sé si es Marte, porque no creo que sea ese, pero estaría bueno ver cómo se vive en otro mundo.
Michael López Alegría está empezando a hacer ya viajes turísticos al espacio. Te veo por ahí.
Estaría bien, ¿eh? A ver si sí se que... come bien.
Bueno, esto ya es otra cosa.
Y ya por último, ¿tu plato favorito para comer?
Mi platillo favorito es en general la comida del mar. O sea, las ostras, las almejas, los langostinos, el pulpo, todo lo del mar me encanta.
Ay,
mira,
ay,
también,
que huela a
mar. También, sí.
Ay, ay, ay. Bueno, Siddhartha, que te deseamos que España te acoja como te mereces, con los brazos abiertos. La Salamón Madrid, ahí tenemos una fecha, sí, y una cita, que
sí,
es el día 1 de febrero.
El 31 vamos a tocar en Barcelona.
Pues nada, después
sí,
de...
Un día antes.
Un día antes, bueno, estaremos en Barcelona, sí, y luego nos quedaremos en Madrid para recibirte.
Perfecto, por allá las veo.
Siddhartha, que te queremos ya y no hemos hecho nada más que conocerte, así que fíjate qué rápidas somos.
Mira, muy bien, muchas gracias. Igualmente, espero regresar por acá pronto. Venimos de nuevo en septiembre al Festival Vive Latino.
Bien.
Y voy a estar quizá tocando por acá en algunas otras ciudades, así que con suerte nos volvemos a ver.
Ay, qué bien, pues esta es tu casa.
Muchas gracias.
Siddhartha, hasta siempre, gracias.
No sé por qué has estado escondida, pero ha pasado el tiempo. Si tú no eres como los demás, difícil calibrarse las heridas cuando algo rompe el cuerpo. Cuando te quiebran como a un cristal. No quiero dar nada por hecho, no sé qué pasa desde tu lugar. A veces cuesta tanto recordarte. Puedo morir en el intento de no saber si hay esperar, de no poder recuperarme y rodar hasta volver a amanecer. En esos días, pero algo sé que es cierto. Ya nada está donde solía estar. Fue triste recordar cuando decían que se lleva el viento. Difícilmente lo quiero dar nada por hecho. sales de tu lugar. A veces cuesta